La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Son las 10 de la mañana, 41 minutos de vuelta en la radio universitaria, en Uniminuto Radio. En algunos días emitiremos desde este medio de comunicación una serie de videos que recoge una lista de 60 personas que tienen en sus espaldas procesos de investigación por parte de diferentes organismos que investigan, que velan, que regulan y ojalá penalizaran también a las personas que están detrás de esos cargos públicos de elección popular que se deciden el 11 de marzo. Precisamente estamos hablando en esta mañana de esto porque hay una columna de opinión que nos comparte Elda Martínez, es escrita por Patricia Lara, ¿no?
Sí, señor. Patricia Lara Salive escribe en El Espectador y titula su columna de hoy Lucha Anticorrupción. Sean consecuentes, candidatos. Pero voy a hacer otro paréntesis al anuncio que usted estaba haciendo, Jorge Mario, y es que entre las cosas que me alegran en tiempo reciente es que los medios de comunicación cada vez tienen más conciencia y denuncian más a todos los candidatos que están untados, lo pongo en comillas, de corrupción. Lo está haciendo la W, lo está haciendo El Espectador, lo están haciendo varios medios y ojalá fueran todos los que realmente denuncien la corrupción, a ver si salimos de este problema tan grave, casi que más que un cáncer. Volviendo a la columna de Patricia Lara, voy a leer el inicio. Como estamos en Macondo, no sorprende que los presidenciables cercanos a los personajes o partidos responsables de la corrupción, en un reciente foro sobre ética pública, hayan jurado que si llegan a la presidencia, ellos sí van a acabarla. Y comenta Patricia Lara, Iván Duque, por ejemplo, el candidato de Álvaro Uribe, quien en su administración tuvo escándalos de corrupción, y pone en paréntesis, defraudación a la DIAN, agro, ingreso seguro, desfalco a la salud, digidispolítica, Odebrecht, etcétera. No obstante que su promesa de campaña fue acabar con la corrupción y la politiquería, dijo que se comprometía a terminar con la mermelada y que gobernaría sin el computador de Palacio. Sigue más adelante Patricia Lara con la invitación para todos para que lean no solo esta columna, sino muchas columnas de opinión que tienen temas tan interesantes desde distintas ópticas. Continúa Patricia y Germán Vargas Lleras, quien con inteligencia y conocimiento habló de las normas que para frenar la corrupción él impulsó en el Congreso, como la del aumento de penas para varios delitos contra la administración pública, el Código Disciplinario, la ley que reguló la carrera administrativa, la extinción de dominio y los estatutos antitrámites y anticorrupción, y se pregunta la autora de la columna, ¿es capaz de desligarse de los corruptos o de los vinculados con paramilitares a los que su partido, Cambio Radical, les dio avales para que fueran gobernadores o alcaldes y de los parientes o fichas de políticos investigados o presos por corrupción que hoy figuran en su lista? Y continúa Patricia Lara mencionando al liberal Humberto de la Calle, quien, según ella, dijo que las relaciones perversas que hay entre el gobierno y el Congreso son la fuente de los mayores casos de corrupción y que la irresponsabilidad de quienes dirigen el país se manifiesta en ellas, es decir, en la llamada mermelada. Y se pregunta en relación con Humberto de la Calle, ¿sería capaz de desligarse del Partido Liberal involucrado tantas veces en casos de corrupción? Recordemos, se continúa la columnista, que esa cercanía suya con el partido es la que ha implicado que se consolide la alianza entre él y Sergio Fajardo, con quien tiene ideas afines en muchos campos, especialmente en ese fundamental del respeto a los del respeto absoluto a los acuerdos de paz. Y continúa, ya vamos a terminar. Y el santo, lo pone en comillas, ex procurador Alejandro Ordóñez, que posa de impoluto, es capaz de revelar las decenas de nombramientos que hizo para garantizar su reelección como procurador. menciona a estos cuatro, pero podríamos seguir investigando por todos lados, por los candidatos a la Cámara, por los candidatos al Senado de la República, a todos lados, en todos lados hay corrupción, esto es una pandemia y realmente me uno a las voces que claman porque esta pandemia se acabe, si queremos un país mejor para los niños, de estos niños que hoy nos acompañan.
Precisamente la revista Semana hace una publicación de la situación del departamento de Córdoba, que después de Chocó es el departamento más pobre del país. Tiene una población de 1.600.000 personas, y de las cuales cerca del 85% de ellas trabaja en la informalidad. 85% trabaja en la informalidad, es decir, no tienen empleo. Venden dulces, venden agua, venden cerveza, ¿sí? En las calles, ¿sí? Solo el 52% tiene acueducto. El 97% de los hogares rurales en San Andrés de Sotavento y Canalete es pobre. El 83% de los hogares de Córdoba presentan déficit habitacional. Esos son apenas unos indicadores que cita Semana recurriendo a las estadísticas del DANE. Y es el departamento, después de Bogotá y Medellín, que más senadores tiene en el Congreso. Tiene 12 curules y el departamento es uno de los más pobres del país. La gente todavía vende el voto, claro, lo vende.
Claro, ¿sí? Desafortunadamente.
No ha salido de ese éxtasis que produce la venta del voto por un ladrillo, por una nevera, por lentejas, por mercados, ¿sí?
Por un tamal.
Es indudable que el tema de la corrupción participa en ese departamento y que dos pesos pesados de la política regional intervinieron de alguna manera en asuntos de orden nacional, como el caso de Ñoño Elías y el otro, Musa Bezaile, ¿sí? Sí. Que a pesar de que no se van a lanzar, tienen estructuras políticas listas allí para continuar con esa cadena de dolor, de pobreza, en la que la gente todavía participa porque no ha salido, no ha sido consciente de la venta de su voto y de la venta de sus sueños a partir de ese dinero que ofrecen en campaña. Ahora, sí, ir a Córdoba debe ser un negociazo, porque todo el mundo está regalando dinero, ¿sí?
Jorge Mario, no sé si ese es el mismo estudio que usted estaba mencionando sobre la revista Semana, pero recientemente salió otro en donde se hace la relación directa entre los departamentos con mayor miseria, como el que usted está mencionando, uh-huh, Córdoba, que al que se suma Chocó, al que se suma Guajira y todo el suroriente del país, en donde entre mayor corrupción, mayor pobreza.
¿Qué responsabilidad asume el presidente de la República con personajes como estos que le significaron votos para su reelección? Ñoño Elías y Musa Bezaile le pusieron por lo menos 300.000 votos a Juan Manuel Santos. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente y de su partido con personajes como estos?
Y de todos los políticos, porque esto es de verdad una pandemia. Entonces, lo que tenemos que mirar es que una vez logrados los acuerdos de paz, una paz imperfecta, lo sabemos todos, pero una vez salieron las FARC de la primera plana de todos los medios, pues empezó a destaparse esta corrupción que no es nueva, ¿no? Esto, uh-huh, es antiquísimo también. Cualquier, podíamos mirar la historia desde cualquier presidente, y recordemos a Turbay Ayala, quien decía que la corrupción había que ajustarla a su justa proporción, como si la corrupción tuviera justas proporciones.
Imagínese eso. Bueno, nos vamos. Es el momento de opinión. Son las 10:50. Antes de irnos, varias noticias. Una antes de irnos, Jaime.
Noticias, la que acabo de conseguir precisamente, de la que estábamos hablando, de la bebida Cufu que repartió Postobón en el departamento de La Guajira a más de 3.000 niños. Ya hablé con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya le pidió a la empresa Postobón información sobre lo que realizó en el departamento de La Guajira. Se lo pidió a través de una carta que firma Elkin de Jesús Osorio, quien es el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Dice la carta: teniendo en cuenta la reunión previa que se sostuvo frente al asunto y a los compromisos generados en ella, de manera atenta solicitamos el documento que soporte el proyecto, que incluya, entre otros, el objetivo, el propósito de la investigación, el protocolo de la misma, los avances y resultados, así como los demás aspectos relacionados con dicho proyecto. Es decir, el Ministerio de Salud le envió esta carta a los de Postobón el pasado 12 de febrero pidiéndoles información sobre lo que realizaron en el departamento de La Guajira. Recolectan esa información y pues mirar a ver qué pasó, por qué se saltaron como algunos protocolos de seguridad sanitaria y de salud por repartir esta bebida Kufu a más de 3.000 niños. Así que la carta está y están esperando la respuesta. Dice al final que no debe pasar más de 8 días para que les den esa información a los de Postobón.
Cantor, una noticia.
Bueno, noticias del ELN. En el municipio de Toledo, allí pues un nuevo atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Y además fue capturado alias Tista, uno de los 20 más buscados del ELN, cabecilla de los comandos urbanos indicados de los atentados terroristas en la ciudad de Barranquilla y aquí en la ciudad de Bogotá.
Y una noticia, Elda.
Jorge Mario, con su permiso, más que una noticia, voy a quedarme en el tema de la opinión y voy a invitar a los chicos una vez más a que lean contenidos de opinión y voy a leer solo algunos titulares. De Potts, la película que entiendo está en cartelera, y La Desesperanza Democracia, escrita por Arturo Guerrero. 13 mujeres sobrevivientes en Tumaco, escrita por Claudia Morales. Esto en El Espectador, y en El Tiempo tenemos algunos titulares como Ricardo Silva Romero, que escribe sobre la desesperación y habla sobre las ridiculeces y las bajezas también de los candidatos. El Fin del Orden Liberal, escrito por Eduardo Posada Carbó. Estado de Shock, de Manuel Guzmán Génesis. Y Enrique Santos Molano, ¿quién le teme a Gustavo Petro? Son solo titulares, invitándolos a que hagan un recorrido por diferentes opiniones, todas consolidadas y argumentadas, para que alimentemos cada vez más como la realidad de este país.
Muy bien, y una más, esta sí es una invitación que les hago a quienes están allí en su computador, en su celular. Se trata de una imagen que fue tomada por un usuario de Twitter, de Instagram, de alguna de esas redes sociales, que en el día de San Valentín quiso ir a un restaurante con su compañera y se encontró una escena desgarradora. Un hombre ya de edad, frente a su plato de comida, llorando de forma desconsolada. La gente en el restaurante, cuando vio al hombre, claro, fue de una vez a ver qué era lo que había pasado. Resulta que en el día de San Valentín él había pedido una cena para él y su esposa estaba en un frasco allí, seguramente después de que fue cremada. La escena fue desgarradora y lo que queda del mensaje del señor es que hay que amar mientras tengamos la oportunidad, porque nunca se sabe qué pasará mañana.
O recordemos lo que hablábamos hace un rato sobre la muerte, tomarla de una manera diferente.
Así es. Feliz mañana para todos. Ya viene El Puente aquí en Uniminuto Radio y a las 12 del día, los deportes en Entretiempo.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Curso Teología del Sacerdocio Ministerial en San Juan Eudes. Redescubra la dignidad del sacerdocio ministerial dentro de la Iglesia.